Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes, la 1:25 y concluimos nuestro matinal directo mañana aquí en Radio Sintonía con nuestro resumen informativo que hoy pasa por hablarles de una protesta, la que realizan los abogados del turno de oficio. Protestan hoy para defender la dignidad del turno de oficio, según aseguraba frente a los juzgados de Puerto del Rosario, Máximo Padilla, que es abogado.
Hemos reunido todos los compañeros de algunos compañeros que estamos continuando con la profesión del turno de oficio. Lo que estamos intentando es la dignidad del turno, defender la dignidad de los abogados que ejercemos el turno de oficio. Esta dignidad está basada en un servicio público y lo que queremos es un servicio público de calidad para los letrados que lo ejercemos y para los propios ciudadanos. El gobierno de Canarias lo que no puede pretender es que tengamos a muchísimos letrados, a mano de obra altamente cualificada, porque todos estos que estamos aquí somos licenciados en Derecho, dados de alta en el turno, como colegiado de abogados, tenemos que pasar unas pruebas para acceder al turno de oficio, como por ejemplo cursos de más de 800 horas lectivas, un máster y un examen para acceder a la profesión, para que el gobierno de Canarias nos dé poco menos que las migajas. Y esto repercute, por supuesto, en el ciudadano.
Tras esas palabras de Máximo Padilla, abogado en Fuerteventura del turno de oficio, que nos hablaba de esa protesta que realizan hoy estos profesionales en Canarias, nos vamos directamente a señalar que efectivos de salvamento marítimo del Gobierno de Canarias han rescatado la pasada noche a 54 inmigrantes a bordo de una embarcación neumática que navegaba próxima a la isla de Fuerteventura. Estas personas fueron trasladadas al muelle de Gran Tarajal y atendidos por el Servicio de Urgencias Canario y por parte de Cruz Roja. Una de estas personas fue trasladada al hospital de la isla de Fuerteventura, situado, como saben, aquí en Puerto del Rosario, con un traumatismo en una de sus piernas. Entramos ahora en lo manifestado en estos micrófonos hoy por el alcalde de Puerto del Rosario y candidato a la reelección del Partido Socialista, Juan Jiménez, quien valoraba esta situación de precampaña electoral en la que estamos metidos de lleno.
Yo creo que ya a estas alturas, estamos ya hoy a día 27 de abril, queda un mes y un día para las elecciones. Se nota como si fuera una campaña electoral al uso, salvo que no hay presencia de carteles pidiendo el voto y candidatos pidiendo el voto, que no se puede, aunque hay quien lo hace subrepticiamente. Y bueno, esto me recuerda cuando hay alguna infracción de todo tipo, ¿no? En una calle, dice, ¿dónde está la policía? Bueno, la policía no está vigilando lo que hacen los ciudadanos, la policía actúa ante una infracción, pues bueno, la Junta Electoral Central debería actuar también ante determinadas infracciones electorales que se ven, no se ven mucho, pero algo se ve.
Uh-huh. Y el alcalde además se pronunciaba en torno a los polígonos industriales de Puerto del Rosario, que como saben cuentan ya con nuevos tótem identificativos y nuevos puntos de recarga para coches eléctricos. Estos elementos, por un lado, identifican a través de plano y directorio a todas y cada una de las empresas localizadas en las zonas industriales de Puerto del Rosario, y por otro indican los nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos de carga rápida y uso público instalados por el propio ayuntamiento. La Concejalía de Industria, que ha promovido esta actuación, está desarrollando asimismo diversas mejoras para estimular la actividad económica en estas áreas en las que se encuentran localizadas 150 empresas. Entre estas actuaciones está el reasfaltado de las vías.
Lo que ocurre es que parece que vienen las elecciones y hay gente que se fija en lo que se está haciendo, ¿no? Pues fíjese, hace un año, año y medio, se estaba haciendo lo mismo. En el caso, por ejemplo, de los tres polígonos industriales, La Hondura, Risco Prieto y El Matorral, que son los tres que hay en Puerto de Rosario, efectivamente se llevan labores de reasfaltado. Algunas ya se han asfaltado, como por ejemplo en La Hondura. Hay que tener en cuenta que por la naturaleza de esos polígonos industriales, de esos espacios, suele en el día a día haber mucho transporte pesado, continuamente, el transporte pesado, mucha actividad, tránsito de vehículos, de personas por su trabajo, que van deteriorando quizás con más intensidad lo que es una vía normal de un barrio. Necesitaban mejorar la iluminación, la seguridad, incluso que hubiera más presencia policial.
Y finalmente Jiménez hizo referencia, entre otros asuntos, a distintas actuaciones que se están realizando en edificios relativos a la actividad deportiva, como por ejemplo el campo de lucha o bien el Oasis. Lo vimos.
El hecho de que se mejore la fachada no tiene nada que ver con que si en un futuro próximo se vaya a construir otro campo de lucha, que Puerto Rosario lo necesita, pero eso hay que remozarlo. Y este campo tendrá al menos dos años de vida más. No vamos a dejar que estéticamente tuviera el aspecto que tenía. Y en el caso del Oasis, pues más o menos lo mismo. Se trataba de mejorar estéticamente la fachada y es lo que se está haciendo. Yo creo que en estos días ya se termina o está terminándose ya. Y eso no quiere decir que Puerto del Rosario, y eso lo digo ya, y lo hago como futuro alcalde que espero ser, uno de los objetivos y de los retos que tiene Puerto Rosario es adecuar al incremento poblacional que tiene y la demanda que ello ha generado de unas infraestructuras deportivas a la altura de Puerto del Rosario.
La 1:32 de la tarde, y nos vamos ahora hasta la información relativa a una jornada que se va a celebrar mañana 28 de abril, como saben, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el lema "La salud y la seguridad en el trabajo, un derecho fundamental y punto". De ello se ha hablado hoy en este medio de comunicación y escuchamos concretamente desde Comisiones Obreras a Víctor Toledo.
Durante el año 2022 se produjeron 50.000 accidentes de trabajo en Canarias. De esos 50.000 accidentes, 22.238 fueron accidentes con bajo laboral en el puesto de trabajo. Y por tanto, son unas cifras que para nosotros son inadmisibles y que ponen en evidencia el retroceso que se ha producido en la prevención de riesgos laborales. De ahí que mañana, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, o Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pues tengamos actos reivindicativos para poner en la palestra la situación de la siniestralidad laboral en Canarias y en toda España, y poner también en relevancia la importancia de la prevención de riesgos laborales para luchar contra esta lacra que son la siniestralidad laboral y el empeoramiento de la salud de los trabajadores y trabajadoras por su actividad laboral.
La jornada se va a desarrollar en Puerto del Rosario, en el Hotel El Mirador, y está dirigida principalmente a los representantes legales de los trabajadores. Oímos además a Faisal El Atifi, que como saben es el secretario insular de Comisiones Obreras.
Hemos conocido datos que son mejores a prepandemia, el año 2019. Entonces, bajo el lema subir salarios, bajar precios y repartir beneficios, pues conjuntamente Comisiones Obreras y UGT a nivel estatal también y a nivel Canarias, pues vamos a salir este 1 de mayo para intentar pues seguir en la senda de mejoras que se está llevando a cabo desde el 2019. Es verdad que este último año, dos años, hemos notado una subida que ha afectado mayoritariamente a la clase trabajadora, en la que la inflación pues ha tenido negatividad en los salarios de las personas, en la que pues mayoritariamente por el tema de los costes de los carburantes, la luz y demás, medidas que, aunque el gobierno progresista que ha intentado aplacar con varias medidas, siguen siendo insuficientes.
Hacía referencia el secretario insular de Comisiones Obreras en la isla de Fuerteventura a esa concentración que está prevista para el próximo lunes, día 1 de mayo, a las 11 de la mañana, frente a la Dirección Insular de la Administración del Estado. Y hablamos ahora de una petición para actualizar el coste real de las plazas de dependencia. Y es que el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha solicitado al Gobierno de Canarias que se actualicen los precios de las plazas de dependencia para adaptarlos al coste real que tiene el la isla en el marco de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Dependencia. En el encuentro se ha abordado la problemática que existe en este ámbito, dado que hay un precio de referencia establecido en el convenio de cooperación entre las administraciones para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia. En este acuerdo se recoge un coste fijado para cada tipo de plaza, pero es necesario tener en cuenta cuál es la realidad de la isla para adaptar ese coste al precio que verdaderamente supone. En el ámbito educativo, destacamos que la Consejería de Educación convoca ya la ampliación de listas de empleo para el nombramiento de personal docente interino. Las listas incluirán al cuerpo de maestros y maestras, así como el de profesores de secundaria y de especialistas en sectores singulares. El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Seguimos ahora con cuestiones sociales. Fuerteventura se convierte en sede de la diversidad el próximo fin de semana con el encuentro trans y el encuentro de familias LGTBI Plus de Altiai Fuerteventura, que se va a desarrollar en el Hotel Playa Park de Corralejo. Ambos encuentros se van a celebrar del 28 al 30 de abril en el citado hotel, y de ello nos hablaba hoy Alba Valdivia.
Llevamos varios años en organizando lo que es el encuentro de familias y el encuentro trans. Este año hemos conseguido que los dos encuentros, uno de los dos grandes encuentros de nuestra entidad, pues se puedan celebrar en el mismo fin de semana, que como bien decías es en el Hotel Playa Park en Corralejo, y efectivamente es un espacio en el que podremos disfrutar pues de una parte de formación, que contamos con diferentes personas ponentes tanto a nivel autonómico como regional, pero también un espacio de socialización, como bien dices, para todas las familias LGTBI y menores trans, y sobre todo también para nosotras, las personas trans, ¿vale? Tener estos espacios, espacios seguros, espacios en los que se crea magia, que es lo que se crea en este fin de semana, pues son muy, muy, muy importantes, y sobre todo en espacios como las Islas Canarias y como Fuerteventura, ¿no? Por toda su particularidad.
Desde su nacimiento hace ya 2 décadas, Altiai apuesta por este tipo de encuentros como espacios de formación, cuidado, compromiso y activismo. Al principio se trataban, nos recuerdan, desde el colectivo, de pequeñas reuniones, pero estos encuentros anuales han ido creciendo para convertirse en un referente para las personas trans y para la diversidad familiar en Canarias. En los últimos 2 años, además, cuentan con la financiación de la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias, evidenciando así su compromiso con las personas trans y la diversidad familiar, lo que ha permitido darles a estos eventos un importante impulso. Oímos a Sara del Olmo.
Al final tenemos que cubrir una necesidad básica del ser humano, que es el grupo de pertenencia, ¿no? Las familias LGTB+, pues estamos un poco aisladas porque nuestros entornos son totalmente heteronormativos en el sistema escolar normalmente, y bueno, pues necesitamos espacios donde compartir y que nuestras hijas, hijos tengan unas vivencias parecidas a las que tenemos nosotras en nuestro entorno, ¿no? Como familias diferentes, diversas. Entonces, bueno, son espacios que, como dijo Alba, se crea magia, se crea mucha energía, mucho empoderamiento, porque al final pues estamos en entornos seguros, donde podemos crecer, donde podemos seguir haciendo estrategias para seguir ganando derechos, porque todavía no tenemos todos los derechos ganados, ni mucho menos.
Y nos vamos directamente ahora, tras hablar de este encuentro trans y de familias LGTBI+, de Altiai Fuerteventura, que se desarrolla en la zona norte de la isla del 28 al 30 de abril. Oímos la previsión del tiempo para las próximas horas aquí en esta isla canaria de Fuerteventura. Saludamos a esta hora de la tarde a nuestro compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios o en ligero descenso. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Puerto del Rosario. Cielo poco nuboso despejado con algunos intervalos nubosos en las vertientes norte y oeste a últimas horas. Viento del norte a noroeste flojo con intervalos de moderado. Brisas en costas. Mañana las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Máxima de 25, mínima de 18 en Puerto del Rosario. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Intervalos nubosos por la mañana en el oeste de la isla. Viento de componente noroeste flojo, aumentando a moderado al final, con intervalos de fuerte a últimas horas en zonas del interior y vertiente sur de Jandía. Brisas durante las horas centrales. En cuanto al estado del mar, viento del noroeste de fuerza 2 a 4, marejadilla a marejada, mar de fondo del noroeste en torno a un metro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la contraportada hoy de este resumen informativo de la radio es para unas fiestas que se están desarrollando en Fuerteventura desde hace décadas. Son las fiestas de Tejuate, fiestas del Día de la Madre. Y hemos comentado hoy con el presidente de la Asociación de Vecinos, el Castillejo de Tejuate, que es la organizadora de estos actos que se van a comenzar a desarrollar a partir de mañana. Hemos comentado el programa, la última voz que oímos aquí en este resumen informativo es la de Javier Alonso.
Mañana, si Dios quiere, mañana por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, empezaremos las actividades y sin parar hasta el día 7 de mayo, que es el Día de la Madre, que celebramos desde el año 2001 en nuestro pueblo, en Tejuate. Lo más importante es invitar aquí desde este medio de comunicación a todos los que nos escuchan, que las puertas de Tejuate, como siempre, están abiertas. Quien quiera disfrutar de cualquier actividad, son para todas las edades. Y a partir de mañana a las 5 de la tarde, hasta el día 7, pues bienvenidos serán.
Pues con esta invitación a participar en las fiestas de Tejuate 2023, concluimos muy agradecidos de la atención que nos han prestado a lo largo de toda la mañana a este matinal de Radio Sintonía. Seguimos trabajando para todos ustedes. Más información y actualizada en nuestra página web radiosintonía.com y en nuestras redes sociales. En nada comienza la tarde, pero mientras llegan ya los compañeros que toman el relevo de estos micrófonos, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes unos buenos minutos musicales. Hasta mañana, feliz tarde.
En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.